Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca alertan sobre su deterioro físico en la prisión.
Opositor recién excarcelado denuncia mala alimentación, insalubridad y maltratos en penal de Guantánamo.
Venezuela gestiona cargamento de combustible para Cuba en supertanquero sancionado por Washington.
Estados Unidos, Reino Unido y Australia firman acuerdos sobre submarinos nucleares para contrarrestar ambiciones de China.
Y en Colombia el gobierno inicia proceso de paz con disidencias de las FARC.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo en este martes 14 de marzo del año 2023. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Ya comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
La esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca alertó después de visitarlo en el Combinado del Este sobre el deterioro físico del prisionero político. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este lunes fue la visita del periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca en el penal Combinado del Este, quien continúa sin asistencia médica especializada y con serios problemas de salud, informa su esposa Eralidi Frometa.
Llegué con la presión muy alta. Es muy duro ver una persona que se lo llevaron en perfecto estado de salud y que hoy por una soberbia de esta dictadura lo mantenga en una cárcel y le continúe negando todos sus derechos. Él continúa con la misma situación de la ceguera, que tiene que forzar mucho la vista y aún así no ve nada. Lo vi demasiado delgado. Físicamente no lo vi bien. Yuri ha enfermado del estómago, producto a la alimentación que está pésima. Independientemente de estar mal elaborada, está echada a perder, que no se acaban las chinchas. Ahí en la cárcel hay un brote de hepatitis. La mayoría de los reos ahí en el Combinado del Este están enfermos. Aprovecho una vez más para continuar denunciando al gobierno cubano que si algo le ocurre a Lázaro Yuri dentro de la cárcel, ya esto es cuestión de ellos.
Y ante la negativa del régimen de menor rigor, el comunicador independiente asumirá una postura, nos cuenta su esposa.
A raíz de la respuesta que recibí el día 7 por la fiscal de régimen penitenciario, él piensa tomar algún tipo de acción, ya que le han negado y le han violado el derecho al debido proceso. En los próximos días, él estará dándole una respuesta al régimen penitenciario de Cuba, debido a que una vez más se le ha vuelto a negar el derecho que le corresponde a la ubicación en el régimen de mínima severidad, ya que lo han condenado injustamente, como le dijera el instructor de Villamarista, Joel, que era quien inicialmente le estaba instruyendo, le dijo que estos pensamientos de José Martí que él publicó eran contrarrevolucionarios.
Vallerroca, de 61 años de edad, fue detenido en junio del 2021 y posteriormente condenado a 5 años de prisión por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un opositor recién excarcelado ha relatado a Radio Martí las condiciones de mala alimentación, insalubridad, represalias y malos tratos de los que fue testigo durante su reclusión en un penal de Guantánamo. Ivette Pacheco recogió su testimonio.
Los presos políticos sufren mucho en las prisiones del régimen cubano, aseguró a Radio Martí el opositor Yanier Joubert Cisneros, recientemente liberado tras cumplir una sanción de 3 años de cárcel.
Los presos políticos sufren mucho. Ahí en estos momentos uno no puede hacer una llamada telefónica para denunciar nada porque enseguida toman represalias. Puede ir a la celda, pueden suspenderte el teléfono por 2 meses, 3 meses, el tiempo que ellos determinen.
Joubert Cisneros, quien estuvo hasta el el 11 de marzo de 2023 en la prisión conocida por el combinado de Guantánamo, afirma que en estos momentos hay problemas de desnutrición entre los prisioneros.
En estos momentos la alimentación dentro de las prisiones es horrible. Están siendo subalimentados los reos en las prisiones de Cuba. Hay mucho bajo peso, gente con problemas de nutrición. Un recluso en Cuba debe estar recibiendo alrededor de 60 gramos de arroz. Una sopa insípida que puede ser de un vegetal como la acelga, como sucedió por el día 6, 5 por ahí, estaban dando un plato fuerte que era una cosa que tenía que ver como así con un poco de harina y algo de un picadillo, una proteína, no sé, y estaba con gusano. Y los recursos realmente no había otra cosa para comer.
Pero también quienes cumplen sentencia en las cárceles cubanas enfrentan otros problemas, señala el Expreso Político.
Las condiciones higiénicas del baño, del sanitario, son horribles. No existe privacidad, uno tiene que hacer sus necesidades fisiológicas prácticamente a la vista de los demás. Son los mismos internos los que buscan las condiciones, creando con saco y cortinas para tener un poquito de privacidad. Y el agua que hay etapa, temporada, donde escasea y realmente es horrible.
Por impago de multas, Yanier Joubert fue detenido y llevado a juicio en marzo de 2020. Según un tribunal de Guantánamo, su ciudad debía 2.475 pesos cubanos.
Venían a buscarme aquí a mi domicilio, pues aparecían carteles antigubernamentales en la ciudad de Guantánamo y ellos me responsabilizaban a mí de estas cosas. Le decían que al inspector que me aplicara multa por daño a propiedad pública, cosas así inventadas.
En el momento en que fue encarcelado, Yanier Joubert Cisneros, de 42 años, fungía como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Guantánamo.
He podido tocar con la mano ahí el sufrimiento de la gente que este gobierno sanciona. Sigo en la lucha, no queda otro camino.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Varios presos políticos están imposibilitados de llamar a sus familiares debido a deficiencias en el sistema de tarjetas que usan en las prisiones o por la rotura de los dispositivos destinados a ese fin. Así lo aseguraron sus familiares en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las autoridades de establecimientos carcelarios cubanos no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el reglamento del sistema penitenciario del país. Según estas regulaciones, la autoridad penitenciaria asegura el ejercicio de los derechos de los internos, entre los cuales está el acceso al teléfono. Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política condenada a 14 años a raíz del levantamiento popular del 11 de julio, Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba-Panamá para enfermos de VIH en la provincia Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García.
Hizo un mes exactamente que supuestamente los teléfonos estén rotos.
Igual situación se presenta en el penal Ahuica de Matanzas. Los reos llevan más de 14 días sin llamar a sus familiares porque TETSA no ha puesto a funcionar los teléfonos.
La plataforma de las tarjetas propias está como bloqueada, que no están trabajando.
Explicó Miletsis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad.
Para que los presos puedan llamar, tienen que llamar por esas tarjetas.
También en el combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia.
Nada más llaman un minuto así para decir dos o tres cosas porque no tienen tarjeta para llamar. Las tarjetas no sirven.
Lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas antigubernamentales del verano de 2021. El modelo de llamadas por tarjeta usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos desde hace 20 años requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos. Mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por dos o tres minutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También tres prisioneros recluidos en los penales de Kilo 7, 8 y 9 en Camagüey denunciaron una situación similar con las tarjetas para las llamadas telefónicas. Se trata de los presos políticos Reinier Calderín Socarrás, Lester Ayala y un tercero de apellido Lazo.
La tarjeta ninguna está funcionando, tú lo sabes, con todos los medicamentos que ninguno se están comunicando, ¿viste? Ya todo el mundo se quejó, ¿viste? Tú sabes cómo son ellos, ¿viste? Yo tengo una tarjeta de mano que tiene 9,000 y pico pesos y no funciona, y yo tengo como 10 tarjetas de mano que todas tienen 100 y pico pesos y ninguna funciona, ¿tú me entiendes? Hay gente de destacamento y los presos ninguno están pidiendo a llamar para que tú lo sepas, ¿viste?
Oye, buenas tardes. Oye, mira, le habla Lester Ayala, ¿vio? Del 11 de julio. Ahora los teléfonos están todos bloqueados, hay una sola tarjeta que coge.
Oye, aquí soy yo, aquí nosotros estamos comunicados completo. No hay una tarjeta, yo lo vi que él te estaba explicando porque estaba aquí con él, porque dicen que la tarjeta, una o dos tarjetas son las que cogen aquí. Bueno, date cuenta que yo no he podido llamar a la medicina ni a nadie para allá. No me he podido comunicar con nadie.
La comunicación fue realizada durante el fin de semana con el activista Jordan Marrero Huerta.
Mientras la petrolera estatal venezolana PDVSA gestiona un cargamento de combustible para Cuba a través de un supertanquero que está incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos.
La agencia Reuters apoya la información en documentos marítimos internos de PDVSA que indican que el supertanquero de bandera panameña Nolan está cargando 400.000 barriles de fuel oil para generación eléctrica en la terminal de San José en Venezuela.
Adicionalmente, tiene previsto cargar 1,13 millones de barriles de petróleo pesado, llevando el volumen total de la carga de 1,53 millones de barriles, según los documentos citados por Reuters.
El Nolan se dirige a Matanzas, según muestra uno de los documentos.
El buque, propiedad de una empresa con sede en Nigeria, fue agregado en noviembre a la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos bajo acusaciones de formar parte de una red internacional de contrabando que facilitó el comercio de petróleo para la milicia libanesa Hezbollah y para las fuerzas Quds en Irán.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el lunes a 37 balseros cubanos.
El séptimo distrito de la Guardia Costera publicó la información en su cuenta de Twitter y afirmó que esa institución y agencias asociadas están impidiendo que las personas ingresen ilegalmente en Estados Unidos.
El mensaje incluye un llamado a no lanzarse al mar que el Servicio de Guardacostas estadounidense reitera frecuentemente.
Por su parte, la Guardia Costera agregó que desde el 1 de octubre pasado, sus tripulaciones han interceptado a 5.862 cubanos. A las 12:12, les invitamos a nuestra sección de deportes, como siempre, a las 12:50, a través de las frecuencias radiales de Radio Martí. Estará Pepe Lacayo ampliando sobre Estados Unidos, que aplastó anoche a Canadá y ya sueña con los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. Además, mañana la selección cubana se enfrenta a Australia por el pasaporte a las semifinales. Además, queremos invitarles que no se pierda el Clásico Mundial de Béisbol, jugada por jugada con lujo de detalles por Radio Martí, comenzando este viernes a las 7 de la noche, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de este torneo internacional. Y solo por aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:13 del mediodía y a continuación noticias de Estados Unidos. Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña expresan su compromiso con la no proliferación de armas atómicas al anunciar un plan para proporcionar al gobierno australiano submarinos de ataque de propulsión nuclear, un paso importante para contrarrestar las ambiciones de China en el Indo-Pacífico. Desde Washington, informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una declaración conjunta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, respaldaron los planes para el llamado Proyecto AUKUS, anunciado por primera vez en el 2021. Según el acuerdo, Estados Unidos tiene la intención de vender a Australia 3 submarinos de propulsión nuclear para principios de la década del 2030, con la opción de comprar dos más si fuese necesario. La declaración de los líderes dijo que el proyecto de múltiples etapas culminaría con la producción y operación británica y australiana de una nueva clase de submarino, el SSN AUKUS, trilateralmente desarrollado, basado en el diseño de próxima generación de Gran Bretaña, que se construiría allí y en Australia e incluiría tecnología estadounidense. El presidente Biden.
These subs are powered, not nuclear arms.
Él dice que estos submarinos son de propulsión, no de armas nucleares. Son de propulsión nuclear. Australia es un estado que se enorgullece de no tener armas nucleares y se compromete a seguir siéndolo. El acuerdo también contemplará el despliegue de submarinos estadounidenses y británicos en Australia Occidental para ayudar a entrenar a las tripulaciones australianas y reforzar la disuasión en momentos en que la alianza de estos tres países busca contrarrestar la expansión militar de China. Por su parte, en Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo que la Asociación de Seguridad Trilateral establecida por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia sale de una mentalidad típica de la Guerra Fría que solo estimulará la carrera armamentista, socavará el régimen internacional de no proliferación nuclear y dañará la paz y la estabilidad regionales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, un juez de Texas rechazó la solicitud del gobierno del presidente Joe Biden de transferir a otra corte el juicio por la demanda de 20 estados que pide cancelar el programa de parol humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
El juez federal Drew Tipton del Distrito de Victoria negó la petición del Departamento de Justicia de trasladar el caso a un tribunal de Washington, D.C. o de Austin.
Los abogados del gobierno alegaron que ventilar la demanda en Victoria pudiera crear una percepción pública de injusticia, pero Tipton dijo en su dictamen que ese argumento es especulativo.
El programa de parol humanitario, que está en vigor desde enero pasado, permite la entrada a Estados Unidos cada mes de hasta 30.000 migrantes de los cuatro países, quienes deben tener un patrocinador.
Los fiscales generales de 20 estados gobernados por republicanos argumentan en su demanda que los gobiernos estatales gastan mucho dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales debido a que el Ejecutivo Federal rechaza aplicar la ley.
Y la onda expansiva de la quiebra del banco Silicon Valley llega a los mercados bursátiles de todo el mundo mientras las autoridades llaman a la calma. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la agencia del gobierno estadounidense encargada de garantizar la recuperación del dinero a los depositantes en caso de quiebra bancaria, nombró al empresario Tim Mayopoulos como nuevo consejero delegado del banco Silicon Valley, una filial del extinto grupo financiero SVB. Mayopoulos interviene luego de que los reguladores cerraran al prestamista centrado en startups, es decir, empresas jóvenes, y cuando transfirieron todos los depósitos, tanto de quienes estaban asegurados como de los que no lo estaban, a un banco puente creado para mantener transitoriamente la actividad de la entidad bancaria. Luego de la quiebra del banco Silicon Valley y del banco Signature, ambos en menos de tres días y por motivos distintos, los fantasmas de la crisis financiera de 2008 acechan al mundo y las bolsas latinoamericanas, europeas y asiáticas se contagian ante el temor de un nuevo cataclismo financiero global. Parece que, pese a los mensajes de calma de distintas autoridades, el desplome de las acciones bancarias alrededor del planeta ha sido inevitable. El propio presidente Joe Biden quiso enviar un mensaje de tranquilidad.
Gracias a la rápida gestión de mi administración en los últimos días, los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario está a salvo. Sus depósitos estarán allí cuando lo necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país con cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar tranquilas sabiendo que podrán pagar sus empleados.
El mandatario estadounidense no fue el único que buscó reforzar la confianza en su sistema bancario. Desde la Unión Europea, los ministros de finanzas enviaban casi al unísono un mensaje de calma y prudencia, asegurando que no perciben un riesgo de contagio. Según señalan expertos financieros, esta es una situación en desarrollo y habrá que esperar para observar cómo avanza este temporal financiero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continuamos ahora en este informativo con noticias que nos llegan desde América Latina. Iniciamos en Colombia. Comienza el segundo proceso de paz en ese país con las disidencias de las FARC. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente Gustavo Petro celebró el lunes lo que llamó un inicio de un segundo proceso de paz en Colombia, luego de que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la que fuera la guerrilla Las FARC. Estos guerrilleros fungirán como negociadores.
Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad.
Para dialogar con el gobierno, los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodeterminado Estado Mayor Central, la mayor facción disidente de las FARC, con unos 2.000 combatientes. Petro concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, una facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero que lo abandonaron alegando incumplimientos. El gobierno no ha anunciado cuándo se sentará a la mesa con los disidentes. Desde el 31 de diciembre, Colombia declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN. Todas las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue su primer paso de la política de paz total. Pero el lunes, el gobierno acusó al Clan del Golfo de violar la tregua al patrocinar a mineros ilegales que atacan a la población en el noroeste del país. Casi 6 décadas de conflicto armado en Colombia dejan más de 9 millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.
Pasamos a Nicaragua. El régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados 62 medios de comunicación digitales en el país. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La organización no gubernamental de monitoreo Venezuela Sin Filtro denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene bloqueados a 62 medios de comunicación social y otras plataformas que divulgan contenido informativo. Tal es el caso de Efecto Cocuyo, El Pitazo, Crónica 1, Armando Info, La Patilla y Runrunes, entre otros, tal y como explicó Andrés Aspurua, vocero de Venezuela Sin Filtro.
Los medios críticos son los que se bloquean, y a veces los pocos medios que no están bloqueados suelen ser bloqueados cuando una noticia se hace viral o una noticia particularmente dañina es publicada, y lo que intentan es limitar el acceso a esa noticia y esa fuente de información.
Aspurua explicó a Radio Televisión Martí que la situación es más grave aún, tomando en cuenta que estos medios digitales sufren la censura de parte de las empresas privadas proveedoras de Internet.
Las empresas privadas se ven obligadas a hacer esto porque es un requerimiento que les hace comunicaciones, y si no lo hicieran, es difícil imaginarse un escenario donde esto fuese sostenible. Habría consecuencias importantes para estas empresas, que podrían incluir el cese de las operaciones de las mismas por negarse a implementar esta censura.
El vocero de la organización no gubernamental Venezuela Sin Filtro no duda que con las próximas elecciones primarias convocadas por la oposición aumente la censura y que esta disminuya cuando comience formalmente la campaña electoral, para reducir el costo político que implica la censura para el régimen de Maduro.
Es posible que durante las elecciones como tal no hayan mayores cambios en la censura, ya que va a haber un aumento de la tensión, por ende el costo político de aumentar la censura va a aumentar también. No le convendría al gobierno probablemente que informes de la Unión Europea no solamente reflejaran la extensa censura de Internet, sino cómo empeoró durante el periodo electoral. Sí es de imaginar que si algún medio nuevo aparece o si algún medio empieza a tomar alguna relevancia especial para el contraste de las distintas perspectivas de candidatos, especialmente cómo se perfilan versus los candidatos del gobierno, que eso pudiese aumentar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
De Venezuela nos vamos precisamente hasta Brasil. Un alud provocado por las fuertes lluvias ha dejado ya un saldo de 8 muertos, entre ellos hay 4 niños. Así lo informaron las autoridades. La agencia Franpres tiene los detalles en este reportaje.
8 personas murieron, incluidos 4 niños, en un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias en Manaus, al norte de Brasil. Los bomberos informaron que evacuaron a más de 70 personas con vida y que continuaron a lo largo del día con la búsqueda de desaparecidos. La alcaldía de Manaos detalló que al menos 11 casas quedaron enterradas por la avalancha de lodo en el barrio popular Jorge Teixeira, erigido en la ladera de una colina en el oeste de la mayor ciudad de la Amazonía brasileña. Según las autoridades, hay más de 1,000 zonas con construcciones en laderas de colinas y montes en la ciudad, incluyendo 62 consideradas de alto riesgo.
Varias regiones de Perú han sido afectadas por la temporada de lluvias que empeoró debido al paso del ciclón Yaku. Desde Lima, informa Silvia González.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia por 60 días en 18 distritos de Lima Metropolitana y 4 del Callao, así como las regiones que están en peligro por las intensas lluvias a consecuencia indirecta del ciclón Yaku que pasó por la capital. La Voz de América conversó con la ingeniera Kelita Quispe, representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, y nos dijo.
Ha ido generando lluvias importantes en la zona norte de nuestro país. Estamos hablando específicamente de los departamentos pues, de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se están registrando también ya lluvias en la zona central, pero no es una influencia directa.
Cabe precisar que el Perú pasa siempre por un periodo lluvioso que se extiende hasta el mes de abril, pero al pasar el ciclón Yaku, las lluvias se intensificaron más y también se elevó la sensación de calor. Bayo Rojas, residente en la provincia de Trujillo, ubicada en el departamento de La Libertad, una zona que ha sufrido grandes inundaciones, relató a La Voz de América.
Lluvias y desborde de la quebrada San Ildefonso, el río. Las escaleras han caído a chorros y ha habido lugares bajos de recursos en los distritos alejados. Ha habido casas que se han caído incluso, ¿no?
El último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señala que desde septiembre hasta estos días de marzo se han reportado más de 60 fallecidos, 12.200 damnificados y más de 49.000 personas afectadas por las intensas lluvias en casi todas las regiones del país. Hasta el cierre de este reporte, se informó que el ciclón Yaku se encuentra alejándose de las costas peruanas con dirección al oeste, hacia el Océano Pacífico. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y cuando son las 12:26 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Rusia anunció que ampliará por 60 días el acuerdo que permite la exportación de cereales desde puertos ucranianos del Mar Negro. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022. Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición. El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas, en particular de fertilizantes y productos agrícolas, ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En julio de 2022, Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro, que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa. El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo que termina el 18 de marzo.
Y el opositor ruso Vladimir Kara-Murza defendió ayer su inocencia al comienzo del juicio en su contra por alta traición y difusión de noticias falsas sobre la campaña militar rusa en Ucrania, entre otros cargos.
La vista transcurrió a puerta cerrada en el Tribunal Urbano de Moscú, que celebrará su próxima sesión el 16 de marzo, según dijo una abogada que defiende al disidente.
Mientras Estados Unidos se consolida como principal exportador de armas a nivel mundial, distanciándose de Rusia, que se ha visto lastrada por las sanciones tras la invasión de Ucrania, mientras que aumentan considerablemente las ventas a Europa, según un informe del Instituto de Investigación Internacional de la Paz de Estocolmo.
Aunque las transferencias de armas han disminuido a nivel mundial, las destinadas a Europa han aumentado considerablemente debido a las tensiones entre Rusia y la mayoría de los demás estados europeos, indicó la organización.
Los estados europeos buscan importar armas más rápido debido a la guerra de Rusia en Ucrania, advirtió el Instituto de Paz de Estocolmo.
La reforma judicial del primer ministro Benjamín Netanyahu supera el primer paso en el Parlamento de Israel. La AFP tiene los detalles.
El Parlamento aprobó el martes en primera lectura, por 61 votos a favor y 52 en contra, una ley que limita las capacidades del Tribunal Supremo. De pasar otras dos lecturas más y convertirse en ley, el proyecto permitiría a los legisladores anular decisiones del máximo Tribunal de Justicia con una mayoría simple de 61 de los 120 integrantes de la Cámara. También haría más difícil que el Tribunal Supremo anule leyes que en su criterio contravienen las leyes básicas, el equivalente a una constitución en Israel, al requerir el apoyo de 12 de los 15 jueces. Antes de dar su visto bueno a este texto, los diputados también aprobaron en primera lectura otra ley que limita las posibilidades de que el primer ministro sea objeto de un proceso de destitución. El gobierno de Netanyahu ha argumentado que las reformas son necesarias para limitar la interferencia judicial, pero manifestantes han reclamado que amenazan la democracia liberal de Israel al debilitar los controles y equilibrios. El presidente Isaac Herzog, cuyo papel es en gran parte ceremonial, intentó mediar en un diálogo sobre el proyecto que ha dividido profundamente la política y la sociedad israelíes.
Hemos concluido esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, aunque continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.